Los demás, si me queréis acompañar al libro de Cantar de los Cantares, entre Eclesiastés e Isaías. Estamos en la serie de La Mejor Canción. Hoy vamos a meditar en el capítulo 5, versículos 2 hasta el 6, versículo 3. Un capítulo y un poquito más. No sé cuántos, es la primera vez que nos acompañáis en esta serie, pero estamos hablando de la mejor canción. Cantar de los Cantares tiene que ver con la canción de las canciones, la canción por encima de las demás canciones. Y hemos estado hablando de que es una historia de amor entre dos personas, un hombre y una mujer, un pastor y una pastora, que viven un idilio, viven una historia romántica. Y hemos ido viendo paso a paso, ¿no? La hemos situado, el libro nos da detalles, algunos, en los cuales hemos profundizado, vemos ese idilio. Son dos pastores en un jardín en el cual pues van creciendo juntos, van deseándose. Es un libro que nos habla mucho acerca de todas las relaciones personales, las relaciones sexuales. Y vemos ese idilio cómo va cogiendo forma. Si os acordáis, la pasada semana con Rachel vimos la consumación en el matrimonio de esa historia romántica del pastor y la pastora de Sulam, que es el lugar donde se sitúa. Y vimos el compromiso de esta pareja, ¿no?, en el acto del matrimonio y la boda. Hemos visto el deseo de estar juntos, el deseo de conocerse, el deseo de intimar, hasta que se casan, que es lo que vimos la pasada semana, y vimos un poco las noches de boda. Hasta ahora todo es color de rosa. El amor siempre tiene esa parte que nos encandila a todos, ¿verdad? Da igual la cultura, da igual la nacionalidad, a todos nos llama la atención. En sí, diría, y no es algo que diga yo, sino que lo he leído, que en todas las culturas tienen una canción que simboliza o nos recuerda nuestras relaciones amorosas. No sé si os pasa a vosotros. ¿Tenéis alguna canción que os recuerde? Y a lo mejor no tiene por qué ser una relación de amor, puede ser una relación de amistad, pero cantamos y nos recuerda, ¿no? En el servicio de antes tenía apuntadas Camilo VI, porque normalmente vienen a algunos más mayores, pero había jóvenes también. Entonces, yo no sé las canciones de todas las generaciones, pero había la de... Yo me crié escuchando a José Luis Perales. ¿A alguno le suena a José Luis Perales? Eso habla un poco de mi edad. Pero era... Mi papá ponía a José Luis Perales en el coche todos los días y Julio Iglesias. Julio Iglesias ya a mí me quedaba un poquito... Pero Perales me gustaba. Era un cantante que me gustaba. Pero quizá Whitney Houston, ¿no? I Always Love You. Es una canción que te empatiza. O quizá los más jóvenes con David Bisbal. Cuando cantamos... tengo que mirarlo porque si no... Si tú la quieres, ¿no? Yo no soy Bisbal, pero son canciones que un poco te sitúan, ¿no? O podríamos estar, últimamente estoy escuchando mucho a Camilo, no sé si os suena, pero la del tutu, no, 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 tutu, ¿no? ¿No os suena? Aquí cantante no es lo mío, ya lo veis. Pero son canciones que enseguida empatizamos, porque el tema nos toca a todos. Da igual nuestra cultura, da igual incluso los gustos, son temas que nos llaman la atención. Y normalmente la gran mayoría de canciones nos marcan una realidad del amor que no es toda la realidad. Nos marcan lo bonito del amor, lo positivo del amor. Es por eso que empatizamos rápidamente y nos gusta cantarla una y otra vez. Porque nos recuerda esa parte bonita. Es lo que hemos visto hasta ahora en Cantar de los Cantares, la parte más bonita del amor. Pero ahora vamos a acercarnos al mundo real. Vamos a acercarnos a la realidad. Vamos a acercarnos a la distancia. Y ahora vais a ver cuando leamos el texto. Porque vienen los problemas. No todo es color de rosa. No todo en las relaciones va viento en popa a toda vela. Las relaciones son complicadas. Y la Biblia nos confronta con esa realidad. El texto de hoy nos confronta con la realidad de una pareja que se ha casado, empiezan a pasar tiempo juntos y tienen problemas. Acompañadme. Capítulo 5 de Cantar de los Cantares. Es precioso el texto, no me canso de leerlo. Versículo 2. Si os acordáis, acabamos de ver que salen de estar en la más profunda intimidad. Acaban de hacer el amor, lo explican con todo detalle. No sabemos si han pasado segundos o minutos o horas o días. No lo sabemos. Pero dice, yo dormía, dice la amada. Versículo 2 del capítulo 5. Pero mi corazón velaba. O sea, estaba dormida, pero estaba atenta. Y oí una voz. La voz era de mi amado, que estaba en la puerta. Y decía a mi amado, hermana, amada mía, preciosa, paloma mía, déjame entrar. Mi cabeza está empapada del rocío, la humedad de la noche corre por mi pelo. Y la amada responde, ya me he quitado la ropa. ¿Cómo volver a vestirme? Ya me he lavado los pies. ¿Cómo ensuciarlos de nuevo? Y dice que su amado pasó la mano por la abertura del cerrojo. ¿Ponéis en imagen? Se estremecieron mis entrañas, dice ellas, al sentir. Y me levanté para abrir a mi amado. Gotas de mirra corrían por mis manos, se deslizaban sobre mis dedos y caían sobre la aldaba. Abrí a mi amado, pero ya no estaba allí. Se había marchado. Y tras su voz se fue mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me encontraron los centinelas mientras rondaba la ciudad. Los que vigilan las murallas me hirieron, me golpearon, me despojaron de mi manto. Os ruego, mujeres de Jerusalén, que si encontráis a mi amado, le digáis que estoy enferma de amor. ¡Qué historia! Es el mundo real. Todos podemos ver, da igual si estás enamorado, si tienes alguna relación, si da igual en qué situación, todos podemos distinguir que hay distancia. Hace nada había intimidad, ahora hay distancia. Las situaciones son completamente opuestas. Ahora hay distancia. Y yo digo, bienvenidos al mundo real. Bienvenidos a la realidad. Fijaos cómo empieza el amado cuando ella está durmiendo. Él llega, no sabemos si ha estado con los amigos, si estaba recogiendo, no sabemos nada. Pero él llega a casa, se ve claramente que tiene ganas de tener relaciones con su mujer. Él y le dice, mi hermana, mi amor, mi paloma, mi perfecta. Mi cariño, no sé qué nombre le ponéis, Honey, como me decían hace, bomboncito de maracuyá. Me decían, eso hace 2 semanas, así, bomboncito de maracuyá. A mí no, ¿eh? Se lo decía un amado a una amada. Ah, bomboncito de maracuyá, es igual algo cariñoso. Él quiere tratar a su esposa, a su amada, con el máximo cariño. Pero esas tiernas palabras no son suficientes. No son suficientes, ella está en otro momento. Quizá minutos antes hubiera abierto la puerta. En ese momento no está pensando para nada en tener relaciones con su amado. Y pone excusas, ahora no me quiero levantar, ahora versículo, bueno, lo explica aquí, ya me he quitado la ropa, ¿cómo voy a volver a vestirme? ¿Cómo voy a abrirte? ¿Cómo? Y el esposo marcha, el amado marcha. Nos enfrenta a la realidad de un momento a otro, en un instante. Es el amor que perdemos. Es el amor real, es la vida diaria. Y es que el mayor de los problemas en los seres humanos son las expectativas. las expectativas con las que uno va y las expectativas que el otro tiene. Yo os no sabría decirlo en porcentaje, pero os diría que un porcentaje muy, muy alto en los enfados entre mi mujer y yo tiene que ver con no compartir nuestras expectativas. En algo tan sencillo como una agenda. Yo no le dije ayer cuál era mi agenda y ella no me dijo la suya. Ella tenía las expectativas de pasar todo el día en familia y yo todo el día trabajando. Lo que antes era intimidad, ahora es distancia. Expectativas diferentes. Aquí vemos un hombre que tiene ganas de intimar y una mujer que le duele la cabeza. Me lo invento. Y una mujer que no tiene ganas, que no es el momento. Las expectativas, cuando no están sincronizadas, nos enfrentan. Y vemos en este capítulo patrones del egoísmo del ser humano, del egoísmo nuestro para entrar en conflicto y lo que eso comporta. Fijaos el versículo 7. La mujer se da cuenta de que su amado ya no está. ¿Y qué hace? Salir, sale corriendo. Dice, me encontraba en los centinelas porque sale a la ciudad a buscar a su amado. Y mientras rodeaba la ciudad, ¿qué le pasa? Que va a sufrir, lo va a pasar mal. Dice que le desnudan, que la golpean. Hay quien dice, algún comentarista, que se insinúa en el original que incluso ha podido ser violada. Hermanos, la distancia, el conflicto, crea sufrimiento. Es el amor que perdemos. La distancia trae dolor. La distancia trae pérdida. Y a veces asumimos de que cuando nos casamos todo va a ser color de rosa. Que cuando tenemos una amistad va a ser para toda la vida. Asumimos de que todo va a ir bien. Y compartía, porque es curioso cómo cambiamos generación tras generación. Pero si aquellos que a mí me gusta leer, intento buscar tiempo para leer. Ahora estoy leyendo mucho acerca de Cantar de los Cantares y de relaciones, de matrimonio, de sexualidad. Y es curioso cómo cambian los títulos de los libros. Si miráis los títulos de los libros para casarse hace 20 años, nada tienen que ver con los de ahora. Os digo dos libros que he ojeado esta semana. Una es, ¿qué estás esperando? Porque, ¿qué esperas cuando te vas a casar? El otro es, cuando un pecador dice, sí quiero. Nada tiene que ver con el matrimonio, las relaciones. ¿Por qué? Porque cuando dos personas deciden caminar juntos, entran en un camino cargado de un equipaje. Y en ese equipaje, sí o sí, hay pecado. Y hay un día que se empieza a abrir la mochila. Y eso cuesta engranarlo. Eso cuesta. Y hay conflicto, y hay lucha, y hay distancia. No es todo color de rosa. Y no digo que no haya color de rosa. Hay color de rosa, muy bonito, pero no es todo color de rosa. Y si no, responderme a esta pregunta. Si amo a mi esposa, ¿por qué me resulta tan fácil? Me resulta tan fácil tratarla como si no la amara. ¿Os suena eso o no? Si amo a mi amigo, si amo a mi amiga, ¿por qué me resulta tan fácil tratarla como si no lo amara o la amara? Es el amor que perdemos. Es el amor que se nos escapa. La realidad es que para entendernos se necesita, en primer lugar, mucha paciencia. Se necesita empatía con el otro. ¿Has pensado por qué somos tan impacientes? ¿Has pensado por qué contestamos con sarcasmo y cinismo? Cuando no se hace lo que yo pido y yo quiero y yo anhelo y cuáles son mis expectativas. ¿Has pensado por qué tanto descontento? ¿Cuál es la razón que hay detrás de tu impaciencia? ¿Orgullo, control, comodidad, miedo, egoísmo, desconfianza? ¿Qué hay? Porque si queremos no perder ese amor, necesitamos desarrollar la paciencia. Bueno, luego daremos algunos pasitos más. Perdón. Eso. Aquí hay una reconciliación, lo vamos a ver al final del capítulo. Y para eso tiene que haber perdón. ¿Por qué nos cuesta tanto pedir perdón? Parece que sea algo de héroes. Pedir perdón tiene que venir Superman. El perdón entre nosotros debería ser algo de lo más normal. No solo que sucede de vez en cuando, no, sucede como algo habitual, porque somos personas que nos equivocamos constantemente. Una constante característica de nuestra vida, pedir perdón y decir lo siento, y decirlo de corazón, tomando la iniciativa, porque es el amor que perdemos. Si no, tendremos dolor, sufriremos. Vamos a sufrir igual, pero debemos desarrollar esto. La paciencia, la empatía, el perdón. El amor que anhelamos. Ahora, versículos del 9 hasta el 16. Fijaos, ella acaba el 8 diciendo, estoy enferma de amor. Quiero a mi amada. Yo anhelo recuperar a mi amado. Y entonces va a la comunidad y les dice, dinos, bella entre las bellas, hermosa Sulamita, dinos, ¿por qué tenemos que ir a buscar a tu amado? Le está diciendo, ¿es que no hay otro igual? ¿Qué aventaja tu amado a otros hombres? ¿Por qué nos dices que vayamos a buscarlo? Versículo 9, el final. Y ella describe al amado, fijaos. Mi amado es apuesto y trigueño, rubio, y entre 10,000 hombres se le distingue. Su cabeza es oro puro, su cabellera es ondulada y negra como un cuervo. Sus ojos parecen palomas, posadas junto a los arroyos, bañadas en leche, engarzadas como joyas. Sus mejillas son como lechos de bálsamo, como cultivos de aromáticas hierbas. Sus labios son azucenas por las que fluye mirra. Sus brazos son barras de oro, engarzadas como sobre topacios. El cuerpo es pulido marfil, su cuerpo es pulido marfil, incrustado de zafiros. Sus piernas son pilares, ¿hay alguien aquí que se parezca? Sus brazos son barras de oro, engarzadas, yo me lo estoy imaginando al hombre, ¿eh? He visto al Shane que está bien musculado de hacer y he pensado en los brazos. Los brazos son barras de oro engarzadas sobre topacios, su cuerpo es pulido marfil, incrustado en zafiros, sus piernas son pilares de mármol que descansan sobre bases de oro puro, su porte es como el del Líbano, esbelto como sus cedros, su paladar es la dulzura misma, todo el mismo es un encanto. Así es mi amado, tal es mi amigo, mujeres de Jerusalén. Ese es el amor que anhelamos. Ese es el amor que deseamos. Es verdad que hay luchas. Es verdad que vemos a una mujer que incluso la comunidad le dice, a ver, tampoco es tan grave, se ha ido, pues déjalo que se vaya, ¿no? Y si no, dinos, ¿por qué tenemos que ir a buscarlo? ¿Qué le pasó a esta mujer por la cabeza? Porque lo que nos está describiendo no es su amado. ¿Estáis conmigo? O es como cuando yo describo a mi mujer y todo está diciendo, a la mujer que está describiendo no es su mujer, es la que él quiere ver, incluso la que yo veo. O al revés, si mi mujer dice, el Dani es el más guapo del mundo, es el más humilde del mundo, es el... diré, Maika, te estás pasando un poquito, porque, pero es así como ella me ve a mí. ¿Por qué? Porque me ama. ¿Por qué? Porque ha dado su vida por mí. Quiere caminar junto conmigo. Se ha comprometido conmigo. ¿Por qué esta mujer describe así a su amado? Porque recuerda su compromiso con él. Nos está describiendo un idilio. Nos está describiendo una persona que no existe, pero para ella sí que existe. Es su amado y recuerda su compromiso. Y no solo eso, pide ayuda. Versículo 8, a la comunidad. Qué bonito es cuando parejas que lo están pasando mal buscan ayuda. Buscan ayuda. Un comentario que tuvimos en un retiro de pastores hace ya algunos años, entre eso ya ha pasado un año que no nos podemos reunir en retiros, y hablaba sobre este tema del matrimonio, y muchos de los comentarios de allí dice, lo más triste cuando me viene una pareja es que viene y nos dicen el final de su relación. No nos dicen, necesitamos ayuda, no, nos viene para decir, nos hemos separado. Se ha acabado nuestra relación. No, 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 aquí vemos a una amada que va y dice, ayudadme comunidad, ayudadme amigas mías, ayudadme a buscar a mi amado, porque yo tengo un compromiso con él. ¿Y os acordáis cuál es el compromiso? En lo bueno y en lo, en la alegría y en la salud y en la, no, no es todo alegría. No es todo salud, no es todo color de rosa. Y esta amada pide ayuda a la comunidad. Esta amada busca ayuda. Esta amada describe el anhelo de su corazón, describe a su amado. Es curioso. El versículo 16, después de toda la descripción, fijaos cómo acaba ella diciendo, después de describirlo físicamente y dibujarnos a un hombre que no existe, aunque las mujeres digáis que sí, no existe. Dice, tal es mi amado, tal es mi... Otra vez, no os oigo. ¿Estáis dormidos? Hoy no hay Santa Cena, hoy tengo tiempo, no voy a mirar el reloj. Bueno, igual sí. Dice, tal es mi amado, tal es mi... Amigo, y se han casado, ¿verdad? Porque a veces decimos, hombre, antes de casarse ser amigos, pero en el matrimonio ya no existe la amistad. Wrong, error. Están casados, la amistad comienza en el noviazgo, pero la amistad continúa en el matrimonio. Es mi amado, es mi amante y es mi amigo. No es solo una relación de intimidad. Es una relación mucho más allá de la intimidad. No quiero ser... ser malsonante al decir esto, pero de verdad no es mi corazón. Esta carta o este libro nos está tocando a todos en parte diferentes. Y todos podemos aprender de esto. No, 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 no penséis, esto solo va para aquellas personas. No, no, va para mí. Esto nos señala a todos. Y da igual en qué proceso de la escalera estás. Puede que no tengas novio, puede que estés viuda, puede que estés separada, separado, puede que estés casado y no seas amigo de tu mujer, puede que estés casada, todos los ejemplos. Pero hoy se puede empezar de nuevo, porque este es el anhelo de Dios para todo ser humano, y para que nuestras relaciones vayan bien. ¿No os preguntáis por qué lo que estamos hablando aquí es contracorriente? ¿No nos preguntamos por qué no es popular ser amigo de tu mujer? Eso me lo decía un amigo que no es cristiano, que no tiene a Jesús en su corazón. Y dice, es que yo le digo a mis compañeros que mi mujer es mi amiga, me dice, tú eres tonto. Pero sí, eso es, tú no estás bien, tú no te aprovechas. Eso me lo decían hace nada. ¿Por qué es impopular? ¿Por qué no es...? Porque es costoso. Porque la vida relacional, las relaciones, es la parte de nuestra vida que más ansiedad nos crea. Que más problemas nos dan. Porque las personas somos complicadas. Somos muy complicadas. Yo el primero. Somos complicadas. ¿Y lo fácil que es? ¿Esto no me funciona? Empiezo de nuevo. Otra, como si no me va a pasar lo mismo. Hablar y escuchar. Nos gusta hablar y dar consejos. Yo el primero. Pero no, hablar y escuchar. Hablar y ponerlo en práctica. O escuchar y ponerlo en práctica. En el mundo real hay problemas. En la iglesia hay problemas. En la iglesia hay conflicto. Y para eso necesitamos ponernos las pilas en todas nuestras relaciones. Leía un artículo en el New York Times de hace unos meses. Es verdad, no es España, pero nosotros, Estados Unidos nos lleva unos 2 o 3 añitos. Somos la réplica de mucho de lo que pasa allí. El artículo decía, indicaba la separación, no física, pero sí intelectual, emocional, dentro de los matrimonios, que cada vez más práctica. Decía, los hombres se van más tarde a dormir, las mujeres se van antes, se levantan antes, los hombres se van más tarde, se levantan más tarde, los hombres empiezan a ver más Netflix, más ordenadores, pueden estar en la casa juntos, pero no viven juntos. Cada vez hay más televisores en los hogares. Lo que hacen ser vidas diferentes. No, a mí esta serie no me gusta, pues tú ves una y yo otra. No, yo con mi móvil, tú con el tuyo. No, yo como una cosa, tú come otra. No, yo como una hora, es que hoy... Y la excepción está bien. Es si eso es la norma. El peligro de vivir, y ponía un ejemplo, en el que eso lo cuenta una familia, una mujer, a otras mujeres, y las demás decían, a mí también me pasa. Somos personas que planifican sus relaciones. ¿Somos personas que dan prioridad a sus relaciones? ¿Somos capaces de sincronizar nuestras agendas? ¿De sacrificarnos por el otro? Mira, a mí no me gusta esta serie, pero la voy a ver contigo. Porque quiero pasar tiempo juntos contigo. ¿Oramos juntos? No orar por... Y cuando digo orar es parar a hablar con Dios abiertamente. No solo por los problemas, por las inquietudes, sino parar y decir, vamos a dar gracias a Dios juntos. Juntos, vamos a programarlo. Vamos a levantarnos y a dar gracias a Dios o a pedir a Dios. Y da igual si es en el matrimonio, en la amistad. ¿Cuándo fue la última vez que quedaste con tu amigo para orar? Con tu amiga para orar, para hablar con Dios. Aprender juntos. No, mira, yo hago baile, tú haces filosofía. No, mira, a mí no me gusta la filosofía, pero me voy a apuntar contigo a filosofía. Porque vamos a aprender juntos y vamos a crecer juntos. Porque... La filosofía es la excusa. Quiero pasar tiempo contigo. Pero, ¿sabes? Para eso se necesita uno de dejar de mirarse el ombligo. Necesitamos mirar al otro, hacer cosas lo más naturalmente, las cosas normales juntos. Yo les decía antes que para mí lo fácil es ir a comprar solo. ¿Por qué? Porque compro y voy rápido, tengo muchas cosas que hacer y yo entro en el Lidl y ya sé a dónde están los de estos. Si voy con mi mujer, ¡ay, que he visto no sé qué! Vale, pero ¿lo necesitamos? A lo mejor. Y lo que hay ahí en el medio, que siempre hay cosas de esas que, ¿verdad? ¿Me conocéis? ¿Pero para qué si eso no lo vamos a usar en la vida? Pero qué bien es pasar tiempo juntos. ¿No es más divertido? ¿Y si voy con los niños? Pero no, vamos, voy yo solo y así voy rápido. ¿Para qué? ¿Para luego ponerme a ver mi serie o a ponerme con el móvil? Vivimos en un mundo roto, pero este es el amor que anhelamos. Y oponemos disciplina, oponemos prioridades, o estamos yendo en contra de los principios que encontramos en la Biblia. O nos organizamos, o va mal. Nos sumamos a este mundo que corre, 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 corre y solo mira por sí mismo. O amar a Dios no es relacional. ¿Sí o no? ¿Estáis conmigo aún o no? Amar a Dios es relacional, ¿eh? No es religión. No tiene nada que ver con religión. Amar a Dios, el logo que tenemos ahí, tiene que ver con relacionarnos con Dios. Con pasar tiempo con Dios. Con que forma parte de nosotros desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a levantar. Y o me disciplino, o caigo en mi rutina diaria, en la que salen todo lo bueno y todo lo malo del Dani. Es el amor que anhelamos. Y por último, hemos dicho el amor que perdemos, el amor que anhelamos, y dejadme el último. He dicho que no iba a mirar el reloj, pero lo siento. Versículos, capítulo 6, del versículo 1 al 3, especialmente el 2 y el 3, es el amor que necesitamos. Fijaos, ¿a dónde ha ido tu amado, tú bella entre las bellas? ¿A dónde se ha encaminado? Iremos contigo a buscarlo. Y aquí está el reencuentro, está la reconciliación. Ella encuentra a su amado, dice, mi amado ha bajado a su jardín, a los lechos de bálsamo, para retozar en los jardines y recoger azucenas. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta su rebaño entre azucenas. Es el amor que necesitamos. Es el reencuentro, es la reconciliación. Es lo que todos, en lo más profundo de nuestro ser, muchas veces negamos, pero es lo que necesitamos. Y no sé cuántos os acordáis, creo que aquí ya hay poquitos, pero hubo un programa muy conocido, yo creo que al 2010, 2008, por ahí, que se llamaba, estuvo varias temporadas, Lo que necesitas es, ¿os suena? Lo que necesitas es, qué poquitos, José Manuel, eso quiere decir de la edad. Bueno, era un programa que hablaba de relaciones y buscaba a hombre y mujer que habían tenido algún tipo de idilio y decían lo que necesitas, fue muy popular en mi época. Entonces, lo que necesitas es amor, pero mira, para hacerlo más actual, La Isla de las Tentaciones, ¿por qué tiene tanto éxito? Pero no solo por eso, porque habla de relaciones que a todos nos gustaría. Porque mira solo lo bonito. No he visto ningún programa y seguro. Pero dibuja la parte que a todos nos gusta vivir, pero que es un espejo porque todo lo demás también está. Todo lo demás sí o sí va a pasar. Nos muestra el amor que necesitamos, porque el ser humano, todo, sin excepción, necesita amor. Y lo buscamos de tantas maneras. Lo buscamos en la familia. Buscamos amor en la familia. Buscamos amor en los amigos. Buscamos amor en nuestros hijos. Buscamos amor en el matrimonio. Buscamos amor de tantas maneras. Fijaos, y pensaba ayer en el taller, que me sabe mal que muchos lo perdierais, porque disfrutamos hablando de un tema tan candente como era la pornografía, y vamos a hablar de los celos en el próximo taller y en el otro del abuso. Y dejadme que haga un Kit Kat con eso. Porque es tal nuestra necesidad de amor que, dependiendo de lo que llevamos en la maleta, somos capaces de permitir un amor que es distorsionado totalmente con tal de sentir afecto. ¿Me estoy expresando? Fijaos la necesidad de amor que tenemos. Que incluso podemos hacer daño. Es muy triste, pero habla de nuestra necesidad, de nuestro vacío, de algo que estamos necesitando sí o sí y que lo intentamos buscar de cualquier manera y no somos capaces de reconocer a dónde está. Fijaos qué término usa el versículo 2. Mi amado ha bajado a su jardín para retozar en los jardines. ¿Os acordáis dónde se sitúa esta historia? En el jardín. Y nos lleva al inicio, al jardín del inicio, al jardín del Edén, que eso es el paraíso. ¿Qué anhelamos al final? ¿Qué anhela todo corazón, todo ser humano? Anhelamos continuamente vivir en el paraíso. Anhelamos la descripción del amado. Anhelamos el todopoderoso, el todo amoroso, el todo fuerte, el todo bello. ¿Existe? Sí que existe. Existe hoy. Es Jesús. Es Jesús el todopoderoso, el fuerte por excelencia, el que nada se le detiene, el más bello, el que no, el más misericordioso, el... Ese es el amor que necesitamos. Lo otro son destellos, lo otro son espurnas que salen y que nos alumbran y que van bien y que a veces nos marchamos del diseño de Dios. Pero lo que necesitamos es el amor de Jesús en nuestras vidas. Me contaba una historia un compañero hace mucho tiempo de cómo vivió en su noviazgo con la que ahora es su mujer. Y me decía, mira, metí la pata hasta lo más profundo en nuestra relación de noviazgo. Y no fui valiente de ir y decírselo. Lo pasé fatal, me di cuenta que había metido la pata y le escribí una carta. Fui corriendo, se la dejé en su casa y me marché. No quería saber nada, tenía vergüenza, lo pasé fatal. Y dio la casualidad que su novia llegó pronto a casa y vio la carta, la leyó y echó a correr detrás de él. Y él seguía camino, no queriendo saber nada de la vida. Decía, he perdido a la mujer a la que quiero, he perdido... Y él me contaba, me decía, me fui ciudad a través hasta que llegué a un descampado y al rato de los minutos oí una voz que decía mi nombre, me giré y era mi novia. Era mi novia que me decía, dice, solo recuerdo dos cosas. La primera me dijo... ¿Qué te has pensado? ¿Que yo no sabía que eras pecador? ¿Qué te has pensado? ¿Que yo creía que tú eras perfecto? Y la segunda fue que me aceptó sin reservas. Me dijo, yo quiero compartir mi vida contigo a pesar de lo que llevas en tu mochila. A pesar de lo que has vivido. Yo quiero caminar contigo. Si esto lo puedan hacer dos personas que deciden comprometerse mutuamente, ¿os imagináis lo que hace Jesús? Es como este amado, en el versículo 2, que pica, no tengo ninguna puerta, que pica a la casa de su amada. Y es Jesús, Apocalipsis 3:20. ¿Os acordáis? Que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy ahí, es lo que necesitas. Pico a tu puerta porque lo que más necesitas es que tú y yo tengamos una relación como salvador, como amigo, como amante. Una relación profunda. Os leo Apocalipsis 3:20. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré. Cenaremos, me encanta esta versión, juntos como amigos. Es el amor que necesitamos. El amor de nuestro Salvador. El amor que nos acepta sin reservas. El amor que nos chilla y nos dice, ¿qué te habías pensado? ¿Te crees que no te conocía? ¿Qué crees, que no sé todo lo de tu vida? ¡Claro que lo sé! Ven, cena conmigo. Disfruta de tu Señor y Salvador. Mira, no sé en qué situación os encontráis. Puede, y creo que la gran mayoría tenemos a Jesús en nuestro, como nuestro Salvador, como nuestra guía. Pero como cualquier relación, también en la matrimonial, en la de amistad, se van metiendo cosas que distorsionan. Hoy es momento para tomar decisiones de renovar esa relación con Jesús. Decir, oye, ocupo mucho a mi trabajo, ocupo mucho a, tú sabes, a las series, no sé, a lo que sea. Y quiero comprometerme, porque Jesús está picando a la puerta. O a lo mejor no tienes a Jesús en tu corazón y quieres empezar una relación con Jesús. Él está diciendo, yo pico a la puerta. Yo sigo siendo insistente, pero te doy libertad. Porque quiero tener una relación contigo, que es la que más necesitas. Acompañadme en oración. Padre, gracias por tu palabra. Es un regalo para mí leerla, es un regalo para mí exponerla. Señor, y la necesito tanto como cualquier persona en esta sala. Y Padre, te doy gracias porque tú eres mi Salvador, te doy gracias porque tú eres mi guía, a pesar de todas las circunstancias. Y Padre, quiero ponerte a cada persona delante tuyo para renovar su compromiso contigo. Señor, somos expertos en cargarnos de cosas secundarias, de cosas que nos distorsionan de lo que tú quieres. Señor, permítenos renovar nuestro compromiso contigo, por favor. Gracias porque estás ahí, llamándonos por nuestro nombre, sabiendo todo de nosotros. Y Señor, si hay alguna persona que no te conoce, Señor, haz que hoy sea la oportunidad de abrir esa puerta del corazón, que se acerque a ti, Señor, que eres el Salvador. No hay otro calificativo. Eres lo que necesitamos. Hoy te damos las gracias. En el nombre de Jesús.